Unas personas en los Estados Unidos se rehúsan a hablar de crecer en gracia. Muy pocas veces en la iglesia nosotros hablamos, escuchamos ese tema, crecer en la gracia de Dios, en el regalo de Dios, en el conocimiento de Dios. Hay una secta cristiana que muy famosa, que fue fundada por un tal José Luis Miranda, acá en los Estados Unidos, que se llama así, Creciendo en Gracia. Y eso le ha causado muchos problemas, mucho daño al cristianismo, ¿verdad? Porque la gente cree entonces que no hay que crecer en gracia. Pero nótese que la base para ello fundar su grupo Creciendo en Gracia, aparentemente este pasaje que acabamos de leer ahorita. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay una cosa importante que nosotros notamos acá, que a él le faltó en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que el paquete sea completo, tienen que estar las dos cosas, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Oseas, en el capítulo 4, verso 6, escribió: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Las prácticas antibíblicas de esta secta han causado mucho daño al Evangelio. Cuando la gente lo asocia con el Evangelio del Reino, tiende a sentirse confundido. Cuando lo asocian con el Evangelio del Reino, al cual estamos llamados nosotros a vivir nuestro compromiso de fe. Sin embargo, la existencia de lo falso no significa que no exista lo verdadero. Nosotros no podemos condicionar la verdad de Dios a la existencia de ciertos grupos falsos. Aquí Pedro, cuando escribe, dice: amados, esta es la segunda vez que les estoy escribiendo, y las dos veces he tratado de despertar vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Cuáles eran las palabras que habían sido dichas por los santos profetas? Miren un poquito, denle para atrás, al capítulo 2, de ahí mismo de esa epístola, y note lo que dice, el verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y nótese que sigue diciendo el versículo siguiente: y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y llevados por avaricia. Presten atención a ese versículo, que dice mucho en términos proféticos de las vivencias que tenemos nosotros hoy. El verso 3 dice: y llevados por avaricia, ¿qué cosa harán? ¿Qué es lo que es hacer mercadería? Hacer un negocio. Dice: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y ahí atrás viene la receta para eso. De manera, hermanos, que cuando nosotros miramos el surgimiento de grupos que se van a los extremos, el surgimiento de personas oportunistas que lucran con la necesidad espiritual de las personas, no debe amedrentarnos en la responsabilidad de continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros como creyentes tenemos un llamado específico. El apóstol Pedro no solo nos recomienda crecer en la gracia, él también nos ofrece la razón y la forma. En otras palabras, el cómo y el por qué debemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos tener un crecimiento espiritual? Dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. O sea, si ustedes están sabiéndolo ya de antemano, yo pregunto, si ahí hay una profecía que se escribió en el primer siglo, que nos está diciendo que en estos tiempos, en los últimos tiempos, se van a levantar falsos profetas, y usted ve levantarse un falso profeta, ¿eso es motivo para desanimarse o motivo para seguir adelante? Es decir, esto es verdad, se está cumpliendo lo que dice aquí. Fíjese que si usted lee bien estas profecías o estas declaraciones teológicas que encontramos en estas epístolas, a usted le va a dar la impresión de que el que escribió eso estaba sentado en el parque aquí. Porque dice, ¿cómo supo, con qué exactitud está describiendo la realidad contextual de nuestro medio? Eso es glorioso. Pero el apóstol nos está indicando a nosotros que, oh amados, sabiendo de antemano, sabiéndolo ya, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿A quién le está hablando? ¿A gente que está mal? Nos está hablando a nosotros, a creyentes, a gente que estaban claros en su posición, les está diciendo, yo le estoy aclarando esto para que ustedes también no sean arrastrados por estos grupos que están buscando su propio beneficio. Busquen el crecer en el conocimiento de Dios. Es importante crecer en el conocimiento de Dios porque eso nos permite a nosotros identificar lo que es verdadero y lo que es falso. Si usted se pone a mirar, el apóstol toma mucho tiempo explicando esta situación y da una descripción de los falsos profetas, da sus características. Más adelante, cuando usted lee allí, dice, algunas de las características, dice el apóstol Pedro, dice, acerca de estos falsos profetas, dice, pero el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento, pero es necesario que antes de que esto ocurra, estén estos falsos profetas aquí. Y dice el escritor, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Pedro nos está diciendo, ustedes lo pueden identificar, pero necesitan crecer en el conocimiento de Cristo, necesitan saber cuándo es Cristo el que está presente en la vida de una persona y cuándo no, porque somos propensos a ser arrastrados, dice aquí, dice, para que no sean arrastrados y caigáis de vuestra firmeza. El apóstol en su carta, que por cierto es una carta universal, no sé si se dieron cuenta que cuando usted lee arriba, tiene esa palabrita que le puso Sociedad Bíblica, segunda carta universal del apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir eso de que es carta universal? No era una carta como la que se escribió para los creyentes de Corinto, para los creyentes de Éfeso, para los creyentes de Galacia, era una carta para todos los creyentes en todos los tiempos. Esa carta, el contenido de esa carta afecta nuestra relación de fe y afecta nuestro crecimiento espiritual en todas las épocas. Cada creyente puede verse reflejado en esta epístola de Pedro. Por eso él dice que es una carta universal. Él nos dice que si ya sabemos que las enseñanzas del apóstol Pablo van a ser torcidas, te encuentras que la gente usa a veces la Biblia como una excusa para imponer su propio criterio. Empiezan a poner prohibiciones, empiezan a poner normas, prácticas, y el Señor Jesucristo, muy molesto con esto, dijo, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. y usamos la Biblia como una excusa. La Biblia no es una herramienta para imponer criterios individuales. La Biblia es un recurso para nosotros vivir de acuerdo al propósito para el cual hemos sido creados por Dios. Entonces, es importante crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo pienso que hay muchas razones por las que nosotros podemos y debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana inicia con el nacimiento, o sea, al recibir a Cristo, nacemos de nuevo, como explica Juan 1, 12 y 13. Jesús le explicó esto a Nicodemo, a un maestro de la ley, le explicó que había que nacer como un bebé, comenzar, es un proceso. Nosotros no somos orientados a proceso, nosotros nos gustan las cosas rápidas. Pedro y hermano llegaron y ellos se sienten, yo pienso que ustedes tienen una tensión, porque tú dices, ¿cómo yo veo que esta gente que ya lleva mucho tiempo aquí se comunica con su familia por internet, le mandan fotos, ven videos, y nosotros todavía estamos con el celular y podemos llamar a través de terceros? Y una llamadita de hola y chao. Y eso te tiende a desesperar. Ocurre en todo el ámbito de la vida, porque el 90% de nosotros tenemos un origen animista. Nos interesan los frutos, no nos interesan los procesos. Nosotros queremos ver resultados, ¿verdad? Sobre la mesa. Le da el arbolito y le dice, mira, aquí tiene una ramita de manzana. Tiene que cavar un hoyo, preparar la tierra, colocar el arbolito, echarle agüita, cuidarlo y después podarlo. Y este año no tiene manzana y el otro tampoco, pero al tercer año vas a tener muchas manzanas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Si está a $2 la libra en el mercado, ¿qué voy a hacer yo pasando ese tipo de trabajo? La gente mira a David y dice, mira ese gringo usted que criando abejitas. No, si la miel la venden por la libre. Si él pensara así, nosotros tendríamos que preparar la miel en la casa. Él tiene que haber alguien que se enfoque en los procesos. Y con la vida cristiana ocurre lo mismo. Nosotros miramos y decimos, ay, esa hermana Risa tiene una fe. Yo quiero tener la fe que tiene la hermana. Sí, puede, tiene que ejercitarla. Dios le dio una medida de fe a cada uno. En la medida que va ejercitando su fe se va robusteciendo hasta llegar a tener una fe grande. Hay fe pequeña, fe grande, fe viva, fe muerta. ¿Qué tipo de fe usted tiene? Usted sabe. Por eso es necesario seguir creciendo. Ahora, Jesús le explicó a Nicodemo el detalle de que hay que nacer de nuevo. Este simple detalle, pero muy profundo, del nuevo nacimiento, es lo que separa la religión del Evangelio. Un nacido de nuevo en Jesucristo tiene una nueva vida, un nuevo estilo, tiene una tarea por delante. El otro día nos reíamos, creo que era que estábamos hablando con me confundo entre Alfredo y Heriberto, con Heriberto. Y digo, dime tú, después de viejo, aprendiendo como un niño a cómo comprar pan. Usted se imagina, en hermano Andrés, venga acá hermano Andrés, este hombre, con el tamaño que tiene, que él va allí y dice, how do you say I want bread? ¿Cómo ustedes dicen yo quiero pan? ¿Qué es lo que pensará un americano que este hombre le pregunte que quiere aprender cómo comprar pan? ¿Qué es lo que va a pensar el americano? Que el hombre no es normal, porque ¿qué edad tú tienes? No, medio siglo, casi medio siglo, para que no se entere. Un hombre de medio siglo preguntando cómo se compra pan. Él ya se ríe, que dice, yo tengo un poquito más que él y estoy en la misma. Pero hermano, es exactamente lo mismo. Cuando venimos a la vida cristiana, él comenzó una nueva vida en este país, ¿o no? ¿Ustedes no comenzaron una nueva vida acá? Todos comenzamos una nueva vida acá. Y esa nueva vida requiere de un proceso de aprendizaje progresivo. La vida cristiana implica crecer. Yo pregunto, ¿es lo mismo cuando usted llegó el primer día aquí? No. ¿Al día de hoy? No. Hay una diferencia entre como el sol y la noche. Pero ¿ha pasado trabajo o no? ¿Ha pasado un momento de frustración o no? Voy a dejar al hermano porque si no pasamos la tarde explicando, ilustrando eso. Es claro, en la vida cristiana no espere que todo le va a caer del cielo como una jamonada. Hay un proceso. Y eso es a lo que el apóstol Pedro nos está moviendo a nosotros. Necesitamos meternos en ese proceso. Pero ese proceso tiene que ser un proceso intencional. ¿Ustedes saben lo que es intencionalidad? Es simple. Van a decir, cuando usted va a trabajar, ¿usted tiene la intención de cobrar o no? Casi todos tenemos esa misma intención. Hay una meta, hay un propósito, hay una proyección. Pero dice, hay gente que dice, estoy yendo a la iglesia, hermano Pedro. ¿A qué iglesia está yendo? Es allí que está a la orilla de aquello. Está bonito. ¿Y para qué está yendo allí? Ay, me gusta, se ve tan bonito. Hermano, no, venimos a Dios. Yo estoy yendo a Cristo porque yo quiero que Cristo transforme mi vida y yo quiero vivir una vida plena. Yo quiero vivir con un propósito. Yo no puedo vivir por vivir. Porque es triste vivir por vivir. No importa la edad que usted tenga. Hay personas que son jovencitos y viven por vivir. Hay algunos que piensan y dicen, no, ya después que llegan a viejos ya le da lo mismo. No, miren qué bonita está esa señora. Cuando entren en años, entonces qué más se aferran de la vida. Pero cuando tú le das sentido a tu vida, en Cristo Jesús. Cristo le da sentido a nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está indicando. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué es crecer en gracia? Alguien dijo que crecimiento cristiano es cuando estamos hablando de aumentar el grado, el tamaño, la fuerza, el